Buen día, no sé si me oyen, todavía creo que nos quedan 2 minutos.
Buen día, profe. Sí, se le escucha bien.
Ah, si hay alguna pregunta sobre algún aspecto que haya quedado pendiente, bueno, aprovechemos ahora. Veo que cada vez somos más, no, no somos más, somos menos. Bueno, ¿te acuerdan que teníamos la idea la semana que viene? A mí se me ocurría que el miércoles, ¿no? De hacer aquello de ejercicios en que ustedes pudieran trabajar en pequeños grupos, pero si siguen siendo tan poquitos, creo que con un grupo solo nos alcanza. Esperemos que aumente un poco el número. Bueno, estamos muy cerca del fin de los cursos esta primera parte del año. Supongo que ustedes puedan tener mucha actividad en otras unidades curriculares. No se olviden de aquellos aspectos prácticos, ¿no? Algunos me lo hicieron llegar. Yo no sé si en este grupo hay personas que hayan ingresado antes de 2020 a la Facultad de Derecho. Tienen allí instrucciones de cómo pueden hacernos llegar la información para que nosotros sepamos eso, si hubiere, ¿no? Y también hay algunos casos de personas que han hecho el curso y todas las controles y pruebas en un grupo en que no estaban. Esas personas al final de todo me van a tener que enviar un mensaje para recordarnos esta situación, a ver si la podemos, podemos registrar bien todas sus notas y no hay dificultades. Bueno, la idea era considerar hoy, empezar a considerar hoy, entre hoy y el lunes eventualmente, si no alcanza el contenido del manifiesto comunista, que espero que muchos de ustedes ya hayan podido empezar a leer. Tienen, como en todos los casos previos, en la unidad 6, en este caso, ¿no? Materiales complementarios e incluso no en la carpeta. En la carpetita habitual por fuera tienen también otros que eventualmente pudieran ayudar y por supuesto que tienen ya grabadas varios audios, si no me acuerdo si no hay algún video sobre estas lecturas y sobre o con información que pueda ser de interés en relación al contenido de los textos o de las obras de Marx, que como ya les dijimos, en realidad fueron bastante más amplias que esto que nosotros leemos, que es una pequeñísima, minúscula fracción del conjunto, ¿no? Pero tiene una peculiaridad. Más allá del prólogo de un tratado que es una crítica de la economía política, un tipo del conocimiento o forma o campo del conocimiento al que Marx hizo aportes fundacionales junto con otros pensadores del siglo XIX y algunos del siglo XVIII. El manifiesto comunista, a ver, salvo que me equivoque, de lo que hemos visto nosotros, de todo lo que han leído hasta ahora, es el primer panfleto que ustedes van a leer. El primer manifiesto. El manifiesto es una especie de panfleto largo, ¿no? Porque es una obra que tiene no un propósito teórico, no un propósito de formular algún tipo de teoría, sin perjuicio de que dé cuenta de algunas de las ideas que al respecto tenían los autores, sino que simplemente es una obra que, por un lado, quiere darle un propósito y unidad de criterio a un grupo, que yo les dije que fundamentalmente era un grupo de exilados alemanes en varios lugares de Europa a mediados del siglo XIX, ¿verdad? De origen fundamentalmente ex artesanos, obreros, pero no exclusivamente, los propios Marx y Engels, que no tenían, Marx era, como saben, o había sido, además de doctor en filosofía, periodista, vivía como periodista y Engels era propietario de establecimientos fabriles, ¿verdad? Bien. Este es el propósito específico del manifiesto y es la primera lectura de este tipo que hacemos en el curso, ¿no? Un texto que incluye o tiene como propósito el presentar y dar algún tipo de unidad de criterios, de propósitos y de visión a ese conjunto disperso de exiliados de lengua alemana. Alemania era, desde el punto de vista de sus instituciones, todavía a mediados del siglo XIX no existía como Estado Nacional, ¿verdad? Es posterior, 30 años posterior a la escritura del manifiesto. Y los diversos principados y pequeñas monarquías, muchas que había en el territorio alemán, eran por lo general comparadas con las formas de institucionalidad predominantes o vigentes en los principales países de Europa, del caso de Inglaterra, el caso de Francia.
Buen día, profe.
Buen día. Eran o tenían instituciones, no carecía de unidad nacional y tenían instituciones todavía del estilo tradicional, del llamado por los historiadores antiguo régimen, ¿verdad? Esto es, pequeñas monarquías eventualmente sin haber incorporado los criterios que desde fines del siglo XVIII, quizá primero en Inglaterra, se habían ido imponiendo, eso que solemos asociar a disposiciones legales y procedimientos liberales y formas de institucionalidad liberal y eventualmente fortalecimiento de las funciones de los parlamentos. Esto no había pasado en ninguno de las pequeñas monarquías y principados alemanes, ¿verdad? Desde el punto, eran fundamentalmente conservadoras, hostiles al liberalismo y, por supuesto, a la democracia. ¿Se acuerdan que la revolución de 1848, el texto del manifiesto es un poco anterior, justamente va a ser un movimiento popular generalizado en varios lugares de Europa, en varios ambientes urbanos, con reclamos que son a la vez, ¿no?, de liberales, pero sobre todo de democráticos, de extensión de la participación política, por ejemplo, de los habitantes de Europa, y Alemania tenía un grande retraso, era uno de los lugares donde no era de ningún modo admisible, ¿verdad? Y por tanto había un conjunto muy grande de alemanes que vivían en el exilio, que habían sido perseguidos por sus reclamos, fueran ellos liberales o democráticos, ¿verdad? Y en ese marco es que están los receptores del manifiesto del Partido Comunista. Yo le voy a ceder la palabra a Cecilia, que le había prometido que ella iba a hablar y que veo que está por ahí. Y yo después les hago algún comentario si corresponde. Y vamos a hacer el plan de acuerdo a lo previsto, se los vuelvo a confirmar ahora, ¿verdad? La idea es considerar el manifiesto y todo lo que ustedes puedan tener de dudas al respecto en la clase de hoy y el lunes. Y el miércoles hacer el ejercicio, a ver si nos sale bien, si nos sale mejor, pero para eso necesitamos que vengan a la reunión un número no muy pequeño, de manera que pueda haber por lo menos 4 personas por grupo, ¿verdad? Hacer
profe,
un ejercicio, y perdón, ¿cómo no?
¿Podemos elegir a los compas para trabajar? ¿O lo va a elegir de manera automática?
Los hace la máquina, ¿no? Es mucho más, procede de una manera aleatoria y automática, que es mucho más rápida que si habilitamos un mecanismo en que cada uno de ustedes elija a los otros, que eso es mucho más problemático, ¿verdad? Porque capaz que hay 2 que eligen al mismo y ya no puede entrar, en fin, se plantean muchos inconvenientes. Y la idea es que ustedes puedan trabajar juntos aproximadamente en media hora, 25 minutos, ¿no? Y luego, como habíamos intentado hacer o logramos en parte la vez pasada, que tuvieran minutos para que alguien, uno o más de uno, por un grupo, expusiere, ¿no?, aquello que conversaron o discutieron, las interpretaciones que hicieron de los pasajes que les tocó. Y vamos a intentar hacerlo entonces el miércoles, si viene el número suficiente de personas para que salga bien. Y el viernes yo les había anticipado que van a tenerlo libre para poder ponerse al día, porque ya vamos a estar muy cerca de la prueba final, ¿no? Yo espero que para entonces, para ese fin de semana, a más tardar, tengamos ya algo redactado para que ustedes tengan más claro cómo va a ser la prueba final. ¿Estamos? El lunes de la semana que sigue, entonces, no este, sino la otra, no, no, tendríamos un encuentro que es el último en que tendrían ustedes ocasión de plantear todas las dudas, todas las consultas, todas las angustias, todas las preocupaciones que tengan. ¿Estamos? Y el miércoles lo tendrían libre para preparar justamente la prueba, que la sería el viernes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y acuérdense que, dado el escaso tiempo disponible, ustedes van a tener la prueba final, pero van a tener un control. ¿Se acuerdan? Que es posterior a la prueba final. El fin de semana ese, ¿no? El primer fin de semana de julio tienen un control. ¿Estamos? Alguien me había planteado, no me acuerdo en qué grupo fue, que les habían dicho que Eva iba a caer un fin de semana. A mí no me llegó ninguna información todavía. No sé si les ha circulado entre ustedes, pero a mí no me llegó desde la facultad ni de gente que es responsable de Eva en la facultad ningún mensaje que diga que en algún fin de semana iba a estar caído o iban a estar haciendo actualizaciones. Por tanto, creo que vamos a poder seguir este plan que les puse, ¿no? Y que ustedes ya tienen visible, si no me equivoco, en Eva, todo lo que, para que no se olviden, para que todos puedan, se acuerdan que es muy importante que hagan los controles, ¿no? Porque del total de los controles van a obtener una nota que es la del segundo parcial. Bueno, si Cecilia anda por ahí, ya no tengo más nada que contarles. ¿Ustedes que tienen alguna pregunta que quieran hacer? Bueno, el manifiesto lo tienen todos. Hay muchísimas traducciones, ¿verdad?
Ahora, profe, yo tengo una consulta.
Sí,
¿Puedo?
¿cómo no?
Rapidito. En realidad es otra cosa. O sea, si nosotros tenemos que llegar de 6 en el último, ¿no?
No te entendí. Sí, si nosotros.
Tenemos que llegar al 6 en el último parcial.
Ah, eso es verdad, esa es una exigencia del
Claro.
reglamento.
Tiene que ser un 6-6 o ponerle que si quedamos en un 5,9 no pasamos directamente.
Bueno, lo que pasa es que como 5 con. En el, a ver, vamos a ir por partes. No, no pueden en la prueba final quedar con un 5 con 9 porque yo no tengo esa habilidad, creo que Cecilia tampoco, ¿no? Las computadoras pueden
Sí,
dar una
pero
nota que sea una fracción.
cinco con
Nosotros
nueve.
no podemos. Podemos decir, bueno, esto me parece bien, esto me parece que no llega bien, y entonces podría ser, yo qué sé. Bueno, regular, que es 5, ¿no? O podría ser regular, bueno, que es 4. Pero no, yo no soy capaz que alguno de ustedes sí, de poner 5,9, ¿no?
No, no, pero te digo, porque si lo hacemos por Eva, viste que Eva en realidad te da una nota. O sea, esa nota no
No,
se
pero.
tomaría en cuenta, la harías vos.
No, no, pero en el caso de esta prueba final, lamentablemente no me dice nada Eva ni la computadora. Yo desearía. Todos los días voy a misa a rezar para que aparezca un ingeniero que me solucione el problema. No tenemos más remedio con Cecilia que leerlos. Y de acuerdo a nuestra comprensión de lo que ustedes escriban y a que logremos entender lo que ustedes quieren decir y que ustedes al escribir nos permitan darnos cuenta que realmente ustedes leyeron y se esforzaron por interpretar y comprender y eventualmente comparar lecturas que hicieron. Vamos a tener que poner una nota, ¿no? Y esa nota tenemos que ponerla con la enorme escala que tiene la universidad, que tiene 12 notas, ¿no? Y solo 3 son insuficientes, ¿no? O menos de 3 son, y 3 son insuficientes.
Y dos son insuficientes, ¿no? El resto, a
Y todo
partir de un
el resto
tres es
son
insuficiente.
matices de. Pero acuérdense además, eso es un dato que ya lo saben, creo, pero los que ingresaron este año capaz no lo tengan claro, ¿no? Si fueran a examen, en realidad la exigencia para exonerar es mayor la que van a tener el día que van a dar el examen. Porque un examen en la Facultad de Derecho lo aprueban con regular, esto es 3. ¿No? O sea que es bastante menos. Menor, perdón, la exigencia, ¿no? Es muy por debajo de 6. ¿Estamos? Entonces, no sé si
Sí,
te aclaré la pregunta, pero.
tengan eso presente, ¿no? El 6 no es el aceptable como en secundaria, ¿ah? Porque a veces en primer año hay como esa confusión, que piensan que con un parcial aceptable llegan al 6 porque la escala de notas de secundarias es así, pero no, en realidad un 6 en la universidad es un buen parcial, es un parcial satisfactorio, ¿no? Porque el aceptable es el 3. ¿Ah? Entonces ustedes van a tener que hacer un parcial que esté bastante más allá del aceptable, ¿no? Es un parcial satisfactorio, es un parcial bueno, un buen trabajo. No es el mínimo aceptable, tengan eso presente, porque a veces es una cuestión que surge siempre en los primeros, porque permanece esa confusión con la escala de notas de secundaria, pero en la universidad es distinta, ¿no? Una cosa es el aceptable, otra cosa es el nivel mínimo que ustedes precisan para llegar a una nota de exoneración, ¿no? Una calificación que les permita exonerar.
O sea que la nota final de cada uno de ustedes del curso no va a ser inmediata. Ustedes ya tienen una idea, saben eventualmente la nota que sacaron en el primer parcial porque fue un puntaje y tienen la escala de conversión. Y hasta podrían llegar a estar muy cerca del resultado final, con la nota del segundo, que es, ¿se acuerdan? La suma de los puntajes que obtuvieron en los controles dividida por la cantidad de controles que hubo, que van a ser 6. ¿Estamos? Y eso va a dar una nota, se acuerda a la escala que les dimos. Pero la nota de la prueba final no aplica el mismo criterio, vamos a tener que corregirla nosotros, como leyendo el escrito de cada uno de ustedes, y luego vamos a darle la nota final del curso, ¿verdad? La nota final del curso es la suma de esas notas, eventualmente dividida entre 3 o entre alguna fracción. Eso va a dar una nota que puede ser más de 6 o menos de 6, ¿no? Y eso determinará efectivamente, no, la exoneración o no. Pero cierto lo que la compañera dijo, para la mayoría, los que ingresaron después del 2020, que se rigen por el reglamento de esa fecha, la exigencia es que en la primera prueba hayan tenido por lo menos 3. Y que en el último parcial, tengan por lo menos 6. ¿Estamos? Si cumplen esas dos condiciones, exoneran el curso. Y en los casos en que eso no se cumpla, hay que dar examen. Y hay una parte de la nota final de ustedes en el curso, creo que es la cuarta parte, que en ocasión de la prueba, el del escrito, perdón, en del examen, se les puede sumar. Eso, cosa que favorece a aquellos que no les haya ido excelentemente bien el día del examen, ¿no? Y no les sirve para nada a los que les vaya bárbaro el día del examen, porque más de 12 no podemos dar. Bueno, vamos a empezar a tratar el tema de hoy, que debía ser el manifiesto, o sea, algunas consideraciones sobre los contenidos de esto que yo llamé panfleto, ¿no? U obra de propaganda o de presentación. De este grupo de exiliados alemanes. Cecilia, os cedo la palabra.
Bueno, muchachos, entonces eso, ¿no? Vamos a arrancar desde ahí, desde esto que les estaba comentando Arturo. El manifiesto comunista es justamente como su nombre lo indica, es un manifiesto, es un escrito relativamente breve, es un escrito breve, si ustedes leen otras obras de estos autores, las que escribieron juntos y las que escribieron por separado, ¿no? Porque cada uno tiene su producción intelectual también por separado, van a ver que en relación a la extensión y a la profundidad de los estudios que hicieron estos dos autores, esta es una obra breve, ¿no? Justamente porque es un manifiesto, porque es una obra de propaganda. Estaba destinada a hacerse pública para definir los postulados básicos de un partido, ¿ah? O de una corriente ideológica, ¿ah? Que ya existía desde antes que Marx y Engels. Y Marx y Engels acá lo que hacen es tomar algunos elementos, definirla, redefinirla y explicar qué es lo que es específico de esa corriente ideológica que es el comunismo, ¿no? Marx y Engels acá se plantean, bueno, justamente qué es el comunismo y particularmente qué es lo que distingue al comunismo de otras corrientes vinculadas o que tienen por objetivo el mejoramiento del proletariado. Bueno, ustedes habrán visto en esa primera oración con la que empieza el manifiesto, un fantasma se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. El comunismo como ideología es una ideología, en realidad no es que la inventen Marx y Engels, ¿no? En esa oración queda bastante claro que, bueno, que ellos identificaban una corriente comunista anterior a ellos mismos. Ahí me están escuchando. Que ellos identificaban una corriente.
Sí, sí, te escuchamos, Cecilia, te escuchamos.
Ah, bien, ¿por qué me dice que estoy silenciada? No sé por qué. Bueno.
No, en realidad lo que se te escucha es bastante bajito. Y tapaste el micrófono un par de veces.
Debo haber sido ahí. A ver, capaz que será eso. Bueno, ahí.
Sí, ya está, ahí.
Ahí está. Bien. Ellos identifican el comunismo como una corriente anterior a ellos mismos, anterior a que ellos la formulen, ¿no? Identifican también el término, señalan una serie de usos que tiene el término en ese contexto, y dice, bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es definir el comunismo, ¿no? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un partido comunista, ¿no? ¿Qué defendemos, qué pregonamos específicamente los comunistas, ¿no? Y empiezan diciendo esto, ¿no? El término comunismo es un término que se utiliza, que se ha utilizado para designar cualquier ideología que esté ligada al proletariado, o incluso cualquier ideología que se enfrente a las ideologías burguesas, al liberalismo, particularmente al liberalismo de esta primera mitad del siglo XIX. Entonces, ante esos usos tan amplios que se les da, en general usos despectivos, ¿no? O sea, si hablo de comunismo para definir cualquier cosa que a quien habla no le guste, ante esos usos tan diversos que se les da, bueno, nosotros nos vamos a detener a definir cuáles son sus especificidades. Y quizás a ustedes les ha llamado la atención, eso empieza a hacerlo en el primer capítulo, en el capítulo que se llama Burgueses y Proletarios, quizás a ustedes les haya llamado la atención que para empezar a definir qué es el comunismo, hacen toda una serie de consideraciones históricas, ¿no? Una serie de reflexiones sobre la historia, sobre el devenir histórico, sobre cómo las sociedades cambian, ¿ah? Y allí empieza diciendo, bueno, toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es la historia de la lucha de clases, ¿ah? Esa es una primera afirmación que es fundamental en este manifiesto comunista, que es además una convicción que con distintos, que con matices, ¿no? Porque no siempre la mantuvo, pero que con matices Marx mantuvo a lo largo de toda su trayectoria intelectual, ¿no? La historia tiene un devenir conflictivo, ¿ah? La historia cambia, las sociedades cambian, ¿ah? En la medida en que se van sucediendo conflictos, ¿no? El conflicto es inherente a la historia, es inherente a la vida humana, es inherente a la vida en sociedad. Y ese conflicto, en esta obra particularmente, Marx la identifica con la historia de la lucha de clases. ¿Qué clases se enfrentan en ese devenir conflictivo de la historia de las sociedades humanas? Bueno, lo dice en el siguiente párrafo. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la greba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos.
A partir de eso es que elabora la teoría de la dialéctica, ¿no? Uy, se me cortó todo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. La dialéctica es una idea que él ya cuando escribe este manifiesto, él ya venía elaborando, ¿no? La dialéctica es una de las herramientas teóricas con las que Marx trabajó desde su juventud como estudiante, como alumno de Hegel. Él en realidad toma la dialéctica, la toma de Hegel, ustedes quizás lo recuerden del liceo, la invierte, le da otros contenidos, pero en definitiva esa concepción dialéctica del mundo social, esa concepción dialéctica de lo colectivo, es una herramienta intelectual que Marx, que aparece acá, está muy bien tu observación, aparece en ese planteo, pero además él mantuvo a lo largo de toda su trayectoria intelectual, ¿no? Esa explicación dialéctica del devenir histórico, ¿tá? Y sí, está presente también en este manifiesto, ¿tá? ¿Alguien quiere agregar algo más sobre eso? Bien, y sigue diciendo, frente a frente siempre, empeñados en una lucha interrumpida, velada unas veces y otras veces franca y abierta, en una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de todo el régimen social, ¿no? Entonces, son esos enfrentamientos, esos conflictos, ¿ya? Los que conducen en cada una de las formaciones sociales distintas que Marx se dedicó a estudiar, algunas de ellas, otras menos, pero en cada una de esas distintas formaciones sociales, bueno, se dan estos conflictos y esas propias formaciones sociales evolucionan en base a esa lucha, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede ser ese cambio? Puede haber una transformación revolucionaria de esas sociedades, que ustedes ya saben, es lo que Marx espera para el capitalismo, ¿ya? El modo de producción capitalista terminaría a raíz de la lucha entre proletarios y burgueses, opresores y oprimidos, ¿no? Y a partir de una revolución proletaria, una revolución de los oprimidos que modificaría todas las estructuras y las relaciones de producción capitalistas para generar una sociedad comunista, ¿no?
Pero, eso es lo que... disculpa, dale. Cecilia, algo que Marx no termina suponiendo es que hay clases que son funcionales a lo que sería el capitalismo, como los profesionales en sí, ¿no? Porque sí. Piensa que va a haber una polarización total y de que se va a concentrar cada vez más el capital y de que en realidad va a haber una pauperización, pero no ve que hay clases funcionales.
Claro, en realidad, claro, Marx no es que no las vea, pero lo que pensaba es que esas clases iban a tender a engrosar las filas del proletariado. Porque Marx suponía que el desarrollo del capitalismo implicaba una polarización social cada vez más grande, ¿tá? Que todas esas clases intermedias que existían, que como vos decís, eventualmente pueden ser, si bien no forman parte de las clases dominantes, en el sentido de que no son los dueños de los medios de producción, vos pusiste un muy buen ejemplo, el de los profesionales, ¿no? Los profesionales no forman parte de las clases dominantes en la medida en que no son los dueños de los medios de producción, ¿tá? Pero Marx lo que pensaba es que el capitalismo iba a tender a polarizar cada vez más, ¿tá? Y que todas esas clases intermedias que existían, ¿tá? Los profesionales, la pequeña burguesía, incluso campesinos, iban a proletarizarse, ¿tá? Iban a convertirse en proletarios, hasta que la propia dinámica del capitalismo iba a tender a eliminar todos esos sectores, ¿tá? Y a polarizar entre burgueses y proletarios, ¿tá? Ese fue el análisis de Marx. Más hacia el final de su vida, pero no sé si Marx, no sé si tanto Marx, pero sí Engels, que vivió bastante más tiempo que Marx, llegó sí a ver más claro esto que ustedes están diciendo, ¿no? Hay clases que sin ser clases dominantes son funcionales al capitalismo, ¿verdad? Y esa es una realidad, esa fue es más que una realidad, no, es un fenómeno que estudiaron marxistas posteriores, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Althusser, por ejemplo. Cómo hay clases que sin ser clases dominantes, bueno, son funcionales y reproducen las formas del capitalismo. Pero les digo, eso es un análisis que hicieron marxistas posteriores. Está bien lo que ustedes dicen, pero en realidad Marx no se detuvo tanto en el estudio de esas clases. Claramente no lo hace en esta obra, no lo hace en el manifiesto, porque en definitiva lo que él pensaba es que el capitalismo tendía a polarizar y tendía a eliminarlas. Y esas clases se iban a sumar a la fila del proletariado. Del proletariado, ¿verdad? Entonces, no hace un análisis específico sobre esos sectores. Sí lo hicieron otros marxistas, ¿no? Que vieron eso mismo que ustedes están diciendo, ¿no? Pero eso es quizás un análisis un poco posterior y no era tan claro en 1848, que es cuando Marx escribió este manifiesto, ¿no? En este momento y en esta obra, Marx y Engels, uno siempre dice Marx, está mal, en realidad esta obra la escribieron Marx y Engels. Marx y Engels en esta obra lo que tienden a pensar es que cada formación social tiene, donde hay dos clases que son las más importantes, no porque no haya otras, sino en términos de producir este potencial cambio revolucionario. Atiendan ese párrafo, que el cambio revolucionario no es la última alternativa posible, ¿no? ¿Cuál es la última alternativa posible? Puede pasar otra cosa, ¿no? Las clases opresores y oprimidos se enfrentan en un conflicto que es siempre permanente, que es inherente a las formaciones sociales. Ese conflicto puede desembocar en el cambio revolucionario de toda la formación social, pero también puede desembocar en qué otra cosa. Lean allí.
En el comunismo.
¿Eso lo dice en ese párrafo o lean el párrafo? El capitalismo sí, ¿no? Puede terminar en una transformación revolucionaria de toda la sociedad que terminaría en el triunfo del comunismo. Eso es lo que esperan Marx y Engels, esa es su propuesta política. Pero todo conflicto de clases termina en una transformación revolucionaria. Lean ese mismo párrafo.
Es el segundo párrafo de la parte primera. Vieron que el manifiesto tiene cuatro partes, además de una breve introducción, que a más de uno le puede haber asustado porque se habla de fantasmas. Pero en la primera parte, que es la que les está comentando Cecilia, ella les leyó el segundo párrafo, ¿no? Y en el segundo párrafo, ¿qué dice? ¿Cuáles serían las alternativas que imaginan los autores posibles de esta confrontación? Está escrito allí.
Escrito ahí, claro.
Si tiene alguno el librito en la mano o lo ve en Eva, lo único que tiene que hacer. Hay muchas, como les dije, ediciones del manifiesto y muchas traducciones diferentes. La que ustedes tienen probablemente no sea la más lograda, la más feliz, ¿no? A futuro año buscaré cambiarla por alguna que... Pero bueno, no hay sustanciales diferencias, ¿no? Puede haber más o menor eficacia en la elección de las palabras que puedan resultar más o menos impactantes. Pero a ver, ¿qué dice allí? Ustedes, alguno tiene que tener a manos, digo yo. ¿O me equivoco?
Profe, ¿en qué parte? ¿Puedes repetir de nuevo?
Es el segundo párrafo. todo el primer capítulo. Segundo, el que empieza diciendo libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba.
La destrucción de las clases antagónicas.
La destrucción de las clases antagónicas. Ahí está. ¿Ah? Perfecto. Una de las vías posibles, ¿ah? Una de las vías posibles en las que puede terminar este enfrentamiento de clases es en la transformación revolucionaria, que es lo que Marx y Engels esperan para el capitalismo, ¿no? Marx y Engels esperan que el capitalismo termine mediante una revolución proletaria que altere todas esas estructuras y relaciones sociales capitalistas y que de esa forma, mediante una transformación revolucionaria, dé lugar al comunismo. Pero esa no es la única alternativa posible frente al conflicto de clases. ¿Ah? La otra alternativa posible es que ambas clases sean eliminadas como tales. ¿Ah? Eso es lo que había ocurrido con el mundo feudal. Y sobre las ruinas de este mundo feudal, sigue diciendo Marx, se hiergue la sociedad burguesa. ¿Ah? Pero la sociedad burguesa, van a ver si ustedes siguen la lectura, va por ese lado. La sociedad burguesa no eliminó los antagonismos de clase, dice Marx y Engels, sino lo que ha hecho fue crear nuevas clases. ¿Sí? Porque las clases en pugna de la sociedad feudal, ¿sí?, se eliminaron, ¿sí?, se eliminaron entre ellas. ¿Sí? Entonces lo que hace es crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a las antiguas, dicen Marx y Engels. ¿Sí? ¿Cuál es la característica dominante del antagonismo de clases en esa sociedad burguesa que surge de las ruinas de la sociedad feudal? Esto que hablábamos recién, es que se han simplificado los antagonismos de clase. ¿Ah? En la época feudal podían ser un poco algo más complejos, ¿ah?, pero acá, en la sociedad burguesa, dice Marx y Engels, el antagonismo de clases tiende a reducirse a la oposición burgueses proletarios. ¿Ah? Esa es la oposición dominante, el conflicto de clases dominantes que marca el desarrollo de la sociedad burguesa. ¿Ah? Entonces, a partir de allí, lo que empiezan a analizar Marx y Engels es ese antagonismo de clase y analizar a cada una de las dos clases que están enfrentadas. ¿Ah? ¿Qué características tienen esas dos clases? Quizás los que ya han empezado a leer esta obra les haya llamado la atención que Marx insiste mucho en que la burguesía es una clase revolucionaria. ¿Por qué es una clase revolucionaria la burguesía?
¿No fue porque en realidad estipuló como muchos cambios en una época? O sea, implementó como maquinarias y muchas cosas que antes no estaban.
Ahí está. ¿Y te acordás de...?
Te marcó la revolución industrial también, ¿no?
Pero en su momento fue la que se contrapuso con la sociedad feudal en sí.
Bien, bien. Porque es el propio avance de la burguesía, el enorme avance de la burguesía. Vieron que Marx tiene una visión, que uno podría decir muy positiva, hace una evaluación muy positiva del progreso que la burguesía ha realizado a todos los niveles, ¿ah?, como clase social, ¿no? Ustedes acá fundamentalmente estaban poniendo ejemplos que tienen que ver con lo tecnológico, ¿no? Bueno, introdujo, por ejemplo, la maquinaria en la producción, ¿ah? Y con la introducción de la maquinaria en la producción, ¿qué pasó?
¿Se da la revolución industrial?
Sí, se da la revolución industrial. ¿Y qué efectos tiene la revolución industrial?
Pérdida del trabajo por parte del ser humano, empieza, la máquina empieza a invadir ese sistema, entonces empieza a haber mucho desempleo.
Bueno, pero eso claro, no necesitan mano de obra.
Ojo que eso es un poco relativo, porque al principio de la revolución industrial, ese fenómeno que ustedes están comentando es bastante posterior. En realidad, al principio de la revolución industrial, la maquinaria precisaba mucha mano de obra. ¿Ya? En realidad, las primeras décadas de revolución industrial, la maquinaria no necesariamente sustituye la mano de obra, porque es maquinaria que para activarse, para utilizarse, precisa mucha mano de obra. Lo que sí hay, lo que sí hubo, ese es un fenómeno que Marx analiza en otra obra, posterior a esta, que es El Capital. Lo que sí hay, toda una serie de cambios en el medio rural, no nos vamos a meter en eso, pero sí hay toda una serie de cambios en el medio rural que tienen como consecuencia una desocupación muy grande a nivel rural. Entonces, la población, el campesinado, se instala en las ciudades para trabajar en las fábricas donde sí consigue trabajo. ¿Tá? Entonces, en realidad, en este periodo de la revolución industrial, en realidad la maquinaria no sustituye la mano de obra. Ese es un proceso que es posterior. Pero piensen ustedes en lo que dice Marx en esta obra, no se alejen de la obra. La burguesía introduce, sí, la maquinaria. ¿Y con eso qué logra? Piensen en el análisis.
No era un mayor bienestar.
A ver,
¿no era como un mayor bienestar económico y que gracias a lo económico después ponerle llegado a partes que nunca habían llegado? O sea, esas cosas. Y después con el paso del tiempo, creo que vos en las clases que tenías grabadas habías dicho que después se instauraban instituciones políticas.
Bueno, bien, sí. Ese es otro de los rubros en los que la burguesía es revolucionaria, ¿no? En materia política. ¿No? En cuanto a la introducción de la maquinaria, en cuanto... Lo primero que resalta Marx...
Aquello de la alienación podía ser también, en donde el sistema de trabajo empieza a hacerse sectorizado, donde un individuo hace el mismo trabajo por varias horas.
Bueno, sí, el individuo hace el mismo trabajo por varias horas, no participa en todo el proceso productivo, pero eso en realidad no es un logro de la burguesía, ¿no? Marx no lo ve como un logro de la burguesía, lo ve como uno de los problemas de la explotación capitalista, ¿no? Marx no piensa que eso sea uno de los logros de la burguesía. En términos económicos, lo que hace la burguesía es liberar la producción de los límites del cuerpo humano, ¿no? De los límites de nuestra capacidad de trabajo. Ese es el gran logro de la introducción de la maquinaria en la producción, ¿no? O sea, la producción se libera de los límites de la fuerza de trabajo humana. ¿Ah? Entonces crece exponencialmente, ¿no? La producción de bienes crece enormemente. Como dijo la compañera que había hablado antes, Lucía creo que se llamaba, ¿no? La producción, como crece exponencialmente, llega a lugares del mundo, ¿ah? Que era impensable que se vendieran productos europeos antes de la revolución industrial, ¿no? El descubrimiento de América para Marx y Engels es uno de los aspectos más revolucionarios de la burguesía, ¿no? La burguesía es una clase revolucionaria. ¿Por qué? Porque está permanentemente, dicen Marx y Engels, modificando, mejorando, ¿ah? Revolucionando los medios de producción. ¿Ah? En realidad, y no lo hace porque quiera, lo hace porque para sobrevivir, ¿ah? Como clase, no en términos individuales, ¿no? Sino que para sobrevivir como clase, la burguesía debe estar permanentemente revolucionando, mejorando, modificando los medios de producción. ¿Para qué? Para mantener la acumulación permanente de capital, que es la condición de su supervivencia como clase. ¿Ah? Por eso la burguesía para Marx es una clase inherentemente revolucionaria. ¿Ah? La define su capacidad de revolucionar permanentemente, su capacidad y su necesidad de revolucionar permanentemente los medios de producción. ¿Para qué? Y bueno, para maximizar la acumulación de capital, que es lo que la define como clase. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, en ese proceso histórico de conformación de la burguesía como clase revolucionaria, Marx dice también algo que ustedes dijeron muy bien, sí, también revoluciona las estructuras políticas, ¿ah? Revoluciona también las instituciones políticas, el Estado, las monarquías limitadas, los estados liberales, las repúblicas liberales, en definitiva son fruto de los procesos revolucionarios de la burguesía, ¿no? Bien, vean lo que dice entonces, cómo concluye todo este análisis que él hace. La burguesía ha desempeñado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario, ¿no? Es la burguesía, por ejemplo, la que termina con el orden feudal, ¿no? Es la burguesía la que termina con las estructuras feudales, ¿no? Bien, les iba a decir algo más y se me fue. Bueno, ya me voy a ir. Ah, sí. Otras cosas que él, otras cuestiones en es que, sobre esta dimensión de la sobre esta caracterización de la burguesía como históricamente revolucionaria, ¿no? Para Marx y para Engels, la burguesía es la que genera con su práctica revolucionaria una serie de condiciones que nosotros asociamos y que ellos asociaban al mundo moderno. Por ejemplo, el sometimiento del campo a la ciudad. Es la burguesía, que es una clase urbana desde sus orígenes, ¿no? Recuerden que la burguesía, el término incluso burgués, viene de burgo, ¿no? Que eran aquellos barrios, establecimientos que se formaban alrededor de las grandes, alrededor de los cascos, de los viejos cascos urbanos, ¿ah? Y que era donde se practicaban las actividades económicas propias de la burguesía, la producción de manufacturas, el comercio y el préstamo a interés, ¿no? Entonces, la burguesía, desde sus orígenes, es una clase fundamentalmente urbana, ¿ah? Y mediante sus prácticas económicas, sus actividades económicas, somete al campo, ¿no? Incorpora al campo, incorpora al medio rural a la dinámica económica de la ciudad, ¿no? Concentra toda la propiedad en sus propias manos, se expande por distintas zonas del mundo, ¿no? O sea, vean hasta qué punto la burguesía es una clase revolucionaria. Antes era impensable que una clase podía, una clase social, ¿no?, por más dominante que fuera, podía extender su dominio hacia otros continentes. Bueno, la burguesía logra eso también, ¿ah? Logra eso también. Entonces, en muchos sentidos, la burguesía es una clase revolucionaria. Vean lo que dice, la necesidad de encontrar mercados espolea a la burguesía de una punta a otra del planeta, ¿no? La necesidad de buscar lugares donde vender sus productos los empuja por todas partes del mundo. Por todas partes anida, en todas partes construye, por doquier establece relaciones, ¿ah? La burguesía, al explotar el mercado mundial, da la producción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que destruye, expliquen esas frases, que destruye los cimientos nacionales de la industria. Está evidentemente vinculado. Dale.
Puede ser que se refiera a que destruye, yo entiendo que por destruye los cimientos se refiere a que destruye la forma en la que la industria era antes de la burguesía, por ejemplo. Antes de la burguesía, bueno, el comercio, por ejemplo, era extremadamente limitado. Entonces, la burguesía, bueno, a partir sí de la revolución industrial y todos los cambios tecnológicos, como que introduce la posibilidad de comerciar, como tú decías, con otros países y todo eso, entonces como que destruye todo lo que era el sistema de comercio y de producción y crea uno nuevo que le permite justamente a los burgueses, bueno, producir más, generar más materia prima, vender más y enriquecerse más. ¿Podría ser por ahí?
Va por ese lado, va por ese
Se
lado.
Introduce también el comercio de ultramar, porque mismo en donde ellos querían instituir sus industrias, habían grandes limitaciones por parte de los gremios y asociaciones. Entonces también una manera de escapar de esas regulaciones fuertes era por el comercio de ultramar que ellos podían generar, ese intercambio.
Bien, 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 ¿no? O sea, ustedes piensen... Les voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Ustedes piensen en un zapatero, ¿no? Que produce, como decías tú muy bien, en el marco de las limitaciones que imponían los gremios y demás. El zapatero produce el zapato en París, en las afueras de París, supongan ustedes. Estoy poniendo un ejemplo de X, podría ser en cualquier lado. ¿Dónde va a vender esos zapatos? Esos zapatos que produce, ¿a quiénes y dónde los vende?
Los vende según lo que regula el gremio, produce y vende según la regulación del gremio mismo.
Bien, y si ese zapatero pertenece a un gremio de la ciudad de París, ¿va a vender dónde?
En París.
En ese mismo territorio, a lo sumo irá a algún poblado cercano, ¿no? O sea, vende en ese mismo territorio donde él produce. Su mercado es ese. ¿Ah? Su mercado es ese. Las materias primas, ¿de dónde las trae? El cuero.
Yo supongo que de ningún lado, o sea, mismo de dónde las produce, donde está él, o sea, de su territorio, ¿no?
Exactamente, ¿no? De la zona de la zona más cercana donde se cría ganado y se produzca cuero. ¿No? El movimiento productivo, ¿en qué sentido es nacional? Bueno, es nacional en el sentido en que se da en un territorio determinado. ¿Tá? Marx lo que nos está diciendo es, bueno, con la burguesía, la fábrica, el taller, puede estar en un territorio determinado. Pero las materias primas seguramente no vengan de ahí. ¿Tá? Las materias primas van a provenir de los distintos y variadísimos territorios de ultramar a los que la burguesía, con su empuje, ¿no?, ha logrado tener acceso. ¿Ah? ¿Dónde se van a vender esos productos que producen esos talleres o esas fábricas? Imagínense ustedes, inglés, ¿no? ¿Dónde se van a vender? Y se van a vender en los diversísimos mercado que la burguesía ha conquistado. ¿Ah? Siempre acá cuando se da es en un periodo un poco posterior a cuando Marx escribió esto, siempre acá se dice cuando se da la modernización que los ponchos en esta zona, en el Río de la Plata, que los ponchos que usaban los gauchos eran ingleses, ¿no? Entonces, bueno, sí, la materia prima proviene de esta región, la lana y demás, proviene del Río de la Plata, el poncho se produce en Inglaterra y el mercado está de nuevo en el Río de la Plata. ¿No? Entonces,
¿Puedo hacerles una pregunta? Yo supongo que muchos de ustedes tienen teléfonos móviles en la mano. ¿Dónde se hicieron los teléfonos móviles? Miren que no se hicieron en 1848, porque no había. ¿De dónde provienen? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron quién fabrica los teléfonos móviles que ustedes tienen? ¿O dónde se fabrican? Porque ustedes no saben quiénes los fabricaron.
Nadie sabe. El celular dice hecho en China.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, ¿vieron esto?
Igual las partes vienen de todos lados.
Claro, además se ensamblan en China, pero las partes se compran en, no sé, en muchos otros países.
Bueno, eso lo predijo Marx, o lo vio en una etapa que para nosotros nos puede parecer, no sé cómo llamarle, ¿no? Asombrosamente temprana y eventualmente no con la magnitud que adquirió 200 o ciento y pico de años después, ¿verdad? Por eso dice, la gran industria ha producido el mercado mundial, que había sido preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial concedió un inconmensurable desarrollo al comercio, a la navegación, a las comunicaciones terrestres. Y esto influyó en la expansión de la industria, y en la misma proporción en que se expandieron la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, la burguesía se expandió. Y por tanto, dice, rompe las barreras nacionales, internacionaliza. Ustedes ya nacieron eventualmente en un mundo donde se usaba la palabra globalización, mundialización. Bien, esto es lo que Marx y Engels en el manifiesto están observando que empieza a ocurrir más o menos cuando ellos están por llegar como exiliados a Londres y son testigos en primera fila de lo que allí ocurre, ¿verdad? De la aparición y de importancia de la industria, movida ya por fuerzas que no son humanas, el aumento de la producción, el aumento del comercio internacional y la expansión imperial británica en todos los océanos, ¿no? Gran Bretaña o Inglaterra en particular como fábrica del mundo y también como centro financiero del mundo, ¿verdad? Bien.
Bien, eso mismo, ¿no? Entonces, llamar la atención sobre esto, ¿no? Como vean cómo más en su fase.
Ceci, estás tapando el micrófono otra vez.
Perdón, es como agarro el teléfono ahí. Vean cómo Marx, como en esta fase tan temprana del proceso capitalista, vio una serie de fenómenos de los que nosotros formamos parte, ¿no? Como esta internacionalización del capitalismo. El capitalismo no necesita bases nacionales. ¿Ah? Puede tener una industria así radicada en Inglaterra, hoy, como decían allí algunos en el chat, en Japón, en Estados Unidos, en China, pero el teléfono se puede producir en distintas partes del mundo, y como decían ustedes, cada parte proviene de distintas partes del mundo, y eventualmente ese teléfono se va a vender en distintas partes del mundo. Eso en 1848, el proceso era muy incipiente, pero Marx ya lo estaba viendo, ¿no? La burguesía no precisa bases nacionales, ¿no? Y ese es uno de los aspectos revolucionarios de la burguesía. Bien. Entonces, ¿qué más? Decíamos que la burguesía concentra la propiedad, ¿no? Vean lo que dice después. La burguesía va vigilando cada vez más los medios de producción, la propiedad y los habitantes del país. Aglomera la población en las ciudades, ¿no? Aglomera las poblaciones en la ciudad. Centraliza los medios de producción y concentra en manos de unos cuantos la propiedad. Esta es una de las tendencias que Marx consideró que parte del capitalismo, ¿no? La tendencia a que la propiedad de los medios de producción se va concentrando cada vez
en menos manos, ¿no? Los capitales se van acumulando cada vez en menos manos, ¿no? Esa era una tendencia que Marx veía del capitalismo, ¿no? En el siglo corto, en el siguiente párrafo, en el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha generado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. ¿Ya? Y ahí menciona la maquinaria, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, el telégrafo, la roturación de continentes extremos, los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo, ¿no? Entonces, modifica revolucionariamente las condiciones de la estructura productiva y esa es la característica que define a la burguesía.
Sino simplemente comentarlo porque Marx quiso darle respuesta a una compañera hoy que hizo una pregunta, porque en un pasaje de, creo que previo al párrafo que les leyó Cecilia, dice, ¿verdad?, que la burguesía ha despojado de su aureola de santidad todas las actividades que hasta ahora eran venerables y consideradas con devota reverencia. Ha convertido al médico, al jurista, al clérigo, al poeta, al hombre de ciencia, en asalariados a los que les paga un sueldo. Y eso es una manifestación de eso que él observa, ¿verdad? Que van dividiéndose la sociedad en dos grupos de diverso tamaño. Unos que son propietarios de medios de producción y otros que necesitan un salario para vivir, para continuar vivos. Y ahí también van juristas, los clérigos, los médicos, poetas y demás, ¿no? Por tanto, bueno, es lo que él observa, que va ocurriendo esa especie de simplificación, ¿verdad? Y mercantilización de todo. En todo se reduce, dice en un pasaje por allí, a una pura relación monetaria. Y el mercado se mundializa. Hay un pasaje donde dice la burguesía, a través de su explotación del mercado mundial, ha configurado de manera cosmopolita la producción y el consumo en todos los países. Ahora bien, esto lo dijo en 1800, lo escribieron, perdón, en 1848. Bueno, es cierto, no estábamos vivos allí, ¿no? Pero si nosotros hacemos el enorme esfuerzo de juntar documentación para intentar acercarnos a los modos en que entonces se vivía y consumía, puede resultarnos increíblemente sorprendente que lo haya advertido. Para nosotros hoy esto es casi tan evidente que quizá algunos no lo vean, ¿no? Nosotros consumimos productos que se realizan, no sabemos bien dónde, en todo el mundo los mismos. Y algunos eventualmente asustó con la uniformidad de la isla de Utopía. Bueno, la verdad es que la uniformidad de la isla de Utopía se ha realizado a escala planetaria a través de esto que llama el autor, del manifiesto, ¿verdad? Una manera cosmopolita de producción y consumo. Sí, sí, es probable que alguno de ustedes con el tiempo lleguen a ser viajeros y vayan a trabajar o a vivir a muchos lugares del mundo. Se quedarán sorprendidos de la uniformidad que van a encontrar, ¿verdad? Y van a encontrar eventualmente las mismas marcas, las mismas cadenas, los mismos hoteles, las mismas hamburgueserías y otras muchas cosas, siempre las mismas. Bien, es una manifestación de esta uniformización ya supranacional de la producción y del consumo, las modas también. Ustedes escuchan la música, eventualmente les gustan algunas formas de la diversión, que en realidad no son inventos hechos aquí nomás, en vuestra proximidad geográfica, ¿no? Sino que se han impuesto a escala planetaria. Son cosmopolitas, ¿verdad? Bien, era simplemente esa observación.
Capaz que agregar a eso algo que yo quería decir, y después me lo pasé y me quedó como colgado. Digan que en ese mismo párrafo que veníamos manejando, Marx y Engels dicen algo que es como bien interesante. la burguesía crea nuevas necesidades. ¿Ah? Y en ese aspecto también es revolucionaria. Crea necesidades que nosotros vamos a poner un ejemplo, ejemplos actuales, ¿no? De esto ya hemos hablado cuando trabajamos Rousseau, ¿no? Nosotros tenemos necesidades que eran impensables, necesidades que las vivimos como necesidades perentorias, ¿no? ¿No? Necesidades que eran impensables hace 50 años y que eran, ni les digo que tan impensables, hace 200, ¿no? Entonces, la burguesía permanentemente crea necesidades que progresivamente exceden la capacidad de los mercados nacionales de satisfacerlas. ¿Ah? Quiero solamente retomar esto porque es un tema del que ya hemos hablado y que Marx también lo vio y que lo asoció a la dinámica de clase de la burguesía y a la dinámica del capitalismo como sistema económico, ¿no? Bueno, nosotros tenemos necesidades y nuestros hijos van a tener más necesidades que nosotros, que eventualmente no se pueden satisfacer en el marco de los mercados, de las posibilidades nacionales, ¿no?
Entonces, podría ser un ejercicio para ustedes, ¿no? Es probable que muchos de ustedes tengan abuelitos. A ver si pueden consultar con sus abuelitos, a ver si entre lo que ustedes experimentan hoy como necesidades que, indispensables, sin las cuales, o si no pudieran acceder a ellas, sufrirían mucho, o toman por naturales, y los abuelitos, ¿cómo vivieron? Sí, por ejemplo, probablemente los abuelitos no tuvieran televisión. Sí, se me ocurre, estoy poniendo un ejemplo, pero puede haber muchos otros, ¿no? Sería una linda actividad eventualmente para ustedes averiguar qué apareció, ¿no?, en el tiempo que transcurrió entre la vida de los abuelos de ustedes y la de ustedes y que se transformó en necesidad y que eventualmente no lo fue para la generación de vuestros abuelos. Y capaz que hasta vuestros abuelos hoy en día no experimentan mayor necesidad de tener objetos que para ustedes serían insoportable no poseer, ¿verdad?
Es que yo creo que si lo pensamos, ustedes son muy jóvenes, pero los que tenemos algún año más, lo podemos pensar en el trayecto de nuestras propias vidas. Yo tengo necesidades hoy, yo tengo 36 años, tengo necesidades hoy que no tenía cuando tenía 18, 19, pero no es que no las tenía yo, es que nadie las tenía. No, a nadie, cuando yo tenía la edad de ustedes, ustedes tienen, andan en los 20, cuando yo tenía la edad de ustedes, siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que es el ejemplo que rompe los ojos. Cuando yo tenía la edad de ustedes, a nadie se le ocurría que uno iba a tener un teléfono por persona. Yo no lo tenía, pero no lo tenían ninguno de mis compañeros del IPA cuando estudiábamos en el IPA. De hecho, un teléfono celular era como símbolo de estatus, de riqueza, de no sé qué, ¿no? La gente andaba con celulares para hacerse como la cosa, ¿no? Era porque daba así como toda una imagen, es difícil de explicar ahora, ¿no? Para ustedes que no conocieron eso, pero daba así como toda una imagen de glamour el tener un celular, ¿no? Y en realidad, ninguno de nosotros tenía un celular cada uno. Y ninguno de nosotros ni se le ocurría, ¿no? Y en realidad no transcurrió tanto tiempo, porque yo este recuerdo lo tengo de cuando estaba estudiando en el IPA. Entonces si vamos pensando como en el trayecto de nuestras propias vidas, ¿no? Vamos creando efectivamente necesidades nuevas, ¿no? Ni hablar con otras de generaciones, ¿no? Ni hablar en las sociedades precapitalistas, ¿no? Ni hablar, bueno, ahí ya estamos a distancias abismales, ¿no? Entonces, esa observación que hace Marx la traigo porque ya la habíamos visto en otros, la habíamos visto con Rousseau, ¿no? Marx también lo ve y lo asocia a la dinámica económica de la burguesía como clase y del capitalismo como sistema económico, ¿no? Y me parece que es de esas observaciones que hizo Marx que él las vio incipientes, las vio naciendo, y se dio cuenta del potencial que tenían y de lo relevantes que eran para comprender la estructura económica, ¿no? Bien,
vamos a seguir adelante con estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que dicen Marx y Engels en este mismo capítulo del manifiesto? Dice, bueno, llega un momento que el desarrollo de las fuerzas productivas es demasiado angosto, ¿no? Que el desarrollo de las fuerzas productivas no alcanza a abarcar la riqueza que esas mismas fuerzas productivas generan. Se los voy a leer textualmente como lo dice Marx. Las condiciones sociales burguesas resultan ya demasiado angostas para abarcar la riqueza por ella generada. Ese desfasaje entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la capacidad de acumulación de riquezas de la clase social es lo que genera, por lo menos en esta obra, él después desarrolló otras explicaciones sobre esto, es lo que genera esas crisis periódicas del capitalismo, ¿no? Eso es parte de las crisis de la burguesía, ¿no? Entonces, ¿cómo se sobrepone a esas crisis la burguesía, ¿no? ¿Cómo hace la burguesía para sobreponerse? De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados. Eso es una de las alternativas. Segunda alternativa, procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos, ¿no? Entonces, cuando se da ese desfasaje entre la riqueza acumulada y las fuerzas productivas, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que conquistar nuevos mercados o explotar más los mercados antiguos. Y eso lo que hace es generar otras crisis más, ¿tá? Porque refuerza las mismas fuerzas productivas, refuerza las mismas condiciones sociales que causaron las crisis en primer momento, ¿no? No es que lo haga, es una especie de círculo vicioso, ¿no? Por eso son crisis periódicas, porque son inherentes al capitalismo, porque no pueden no ocurrir, ¿no? ¿Por qué no pueden no ocurrir y por qué son periódicas? Bueno, porque cada una de esas crisis se soluciona reforzando las condiciones sociales que en principio la causaron. ¿Tá? Les voy a poner un ejemplo. La burguesía conquista una clase burguesa, supónganse la burguesía inglesa, que siglo XIX es la más importante en términos de desarrollo industrial, conquista un mercado X, ¿no? Vende sus productos en ese mercado X, ¿tá? Entonces, ese mercado X, en un momento lo que va a pasar es que se va a saturar. O sea, ¿qué quiere decir que se va a saturar? Que va a ser incapaz de absorber todo lo que se produce, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que hace la burguesía? Tiene dos opciones. O se busca otro mercado donde colocar los productos sobrantes, o explota mejor ese mercado que ya tenía, el mercado viejo. Entonces, ¿qué va a pasar? Deposita, vende sus productos en ese mercado. Ahora, como tiene mercados disponibles, aumenta la producción, porque tenemos dónde venderlos, porque hemos conquistado mercados nuevos. Entonces, como aumenta la producción, satura esos mercados nuevos que ha obtenido. Tenemos ahí una crisis. Entonces, para solucionar esa crisis, ¿qué hacemos? Buscamos nuevos mercados. Creamos nuevas necesidades. Entonces, como tenemos nuevos mercados, como tenemos gente que compra más y más y más y más cosas nuevas, ¿qué hacemos? Volvemos a aumentar la producción porque tenemos dónde vender. Entonces, cuando aumentamos la producción, ¿qué pasa? Saturamos ese mercado que habíamos obtenido. Tenemos otra crisis más grave que la anterior. Y así se siguen repitiendo. Este es un esquema, es una explicación muy simple que les estoy dando. El modelo es quizás algo más complejo. Y así
es cómo se siguen reproduciendo esas crisis periódicas, ¿ah? Que en definitiva lo que son crisis de superproducción, ¿no? Producimos, producimos, producimos porque tenemos donde colocar esa producción, pero el mercado donde colocamos la producción se satura. Entonces, para solucionar el problema, ¿qué hacemos? Nos buscamos otro mercado. ¿Ah? Producimos, producimos, producimos porque tenemos otro mercado donde colocar esa producción y volvemos a saturar ese mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos otro mercado. ¿Ah? Es un círculo vicioso de crisis periódicas que lo que va provocando es que cada crisis sea más grave, más extrema que la anterior. ¿Ah?
Cecilia, perdón que te interrumpa. ¿Puede ser que él diga que esto de ir buscando nuevos mercados y llenándolos con la producción excedente genera crisis más generales y más formidables que las anteriores, porque en algún punto ya van a estar todos los mercados suprasaturados de producción?
Claro, porque claro, si antes estaban saturados, ahora están supersaturados, ¿no? Y la superproducción es cada vez más super, es cada vez más grande. Entonces cada crisis es más grande que la anterior. Esas crisis, esa especie de círculo vicioso, tiene una serie de consecuencias. La primera es que es uno de los mecanismos por los cuales se concentran los capitales, ¿tá? ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que una de las tendencias que Marx identifica para en el sistema capitalista es justamente la concentración de los capitales, que cada vez menos personas son dueñas de los medios de producción, ¿tá? Tienden a concentrar la riqueza en cada vez menos manos. Bueno, eso pasa, entre otras razones, por esta dinámica de las crisis periódicas, ¿ah? Porque de esas crisis no sobreviven todos, ¿ah? Buena parte de los capitalistas perecen en esas crisis, ¿ah? Y quedan unos poquitos que absorben las riquezas de esos que abandonan las filas de la burguesía, ¿no? Unos pocos absorben las riquezas que se pierden en las crisis. Entonces cada vez son menos personas las que acumulan ese capital. Entonces vean lo que dice: las armas con que la burguesía derribó el feudalismo se vuelven ahora contra ella. Porque esto tiene además otra consecuencia. Miren lo que dice después, esta es una frase famosísima, por eso se las voy a leer, es una frase famosísima de este libro, y quiero que la entiendan. La burguesía no solo forma las armas que han de darle muerte, sino que además pone en pie a los hombres llamados a manejarlas. Estos hombres son los obreros, los proletarios. Entonces, ¿por qué la burguesía forja ella misma las armas que han de darle muerte? ¿Cuáles son esas armas?
Porque es la misma burguesía la que crea el proletariado, que va a ser finalmente la clase que en el antagonismo la destruya, según Marx.
Bien, claro, en parte sí. ¿Y qué otra arma? Lo que veníamos comentando recién.
Las crisis, porque como se van dando estas crisis, como tú explicabas, en estas crisis hay capitalistas que perecen, que pierden su riqueza, entonces esos mismos capitalistas que generaron esas crisis, son esas crisis las que los hacen dejar de ser burgueses y dejar de ser capitalistas y pasar a ser lo contrario.
Es como ese círculo vicioso en que...
Como una cadena.
Es una cadena, ¿ah? Es el propio desarrollo de las fuerzas productivas que impulsa la burguesía la que termina generando las crisis periódicas, ¿ah? Que afectan el capitalismo. Y esto que tú decías es clave, ¿ah? No solamente, dice Marx, forja las armas que han de darle muerte, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué forja las armas que han de darle muerte? Porque es el propio desarrollo de las fuerzas productivas que logra la burguesía el que termina afectándola, como clase. Pero no solamente eso, sino que además, ¿ah? Es la que pone en pie, dice Marx, a los hombres que han de empuñar esas armas, ¿no? Algunas traducciones lo dicen así,
a los hombres que han de empuñarlas, ¿no? Que son los obreros, los proletarios. ¿Ah? Y entonces allí empieza a explicar, el resto del capítulo dedica a eso, cómo es que se forma la clase proletaria en el marco del capitalismo, ¿no? Entonces dice, bueno, en la medida que se desarrolla la burguesía, se desarrolla el proletariado, ¿no? ¿Quiénes son los proletarios? Y bueno, aquellos hombres y mujeres que viven de la venta de su trabajo. ¿Por qué? Porque no son dueños de los medios de producción. ¿Ah? No son dueños de los medios de producción, entonces lo único que tienen para asegurar su subsistencia es la venta de sus de su fuerza de trabajo. ¿Ah? Eso, dice Marx, reduce al obrero a una mercancía como otra cualquiera, ¿no? El obrero y el trabajo obrero se configura como una mercancía como cualquier otra. ¿Ah? El obrero se define como cualquier otro bien. ¿Ah? Es un bien de cambio. El trabajo y el obrero son bienes de cambio. ¿Ah? Bien, estamos un poco ahí en la hora, capaz que comentar alguna cosa más y sobre esto del trabajo y seguimos igual la clase que viene.
¿Puedo hacer una pregunta antes que termines?
Dale, dale.
Al final, que no me quedó claro. La burguesía al final, que dice que construye las armas que la terminan destruyendo, digamos, ¿son los proletarios y los capitalistas que se ven afectados o en realidad es solo una clase social?
No, en realidad, claro, a ver, en realidad no, en realidad son las crisis periódicas que genera el desarrollo de la burguesía, esas son, no tanto los capitalistas arruinados por esas crisis periódicas, sino la propia crisis, que pone en jaque el capitalismo todo el tiempo. Esos capitalistas arruinados por la crisis, ¿qué es lo que va a pasar? Es que van a tender a engrosar las filas del proletariado, en este análisis de Marx, ¿no? Esos capitalistas que fueron arruinados por la crisis y que por lo tanto dejan de ser burgueses, ¿qué va a pasar con ellos? Y que, bueno, que van a tender a convertirse en proletarios. ¿Tá? Y ahí sí, ¿no? ¿Los proletarios quiénes son? Bueno, para Marx son los hombres destinados a utilizar esas armas contra la burguesía. ¿Tá? Pero la paradoja de todo esto, eso es capaz que me parece que es lo que es bien importante resaltar, que es el propio desarrollo burgués el que genera tanto estas crisis sistemáticas como a los proletarios. No es una opción. Los burgueses no pueden elegir si provocar estas crisis periódicas o no provocarlas. Y no pueden elegir si generan un proletariado consciente o no. Eso va a pasar. ¿Y por qué va a pasar? Y bueno, porque es la propia dinámica del desarrollo de las condiciones sociales que la burguesía tiene que impulsar, no porque quiera, sino porque deja, si no impulsa, deja de existir como burguesía. Entonces, la lógica de la acumulación de capital impone estas crisis e impone la formación de un proletariado. Esa es la paradoja. La burguesía crea las propias armas que la van a destruir, ¿no? Entonces podría decir, no vamos a crear nosotros las propias armas que nos van a destruir, no las creamos más y listo. Bueno, no lo puede hacer. Porque es la lógica de la acumulación de capital la que la obliga. Y la burguesía, si no acumula capital, no es burguesía. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Esa paradoja que describe Marx. El paradoja lo estoy diciendo yo, no lo dice él. Lo estoy diciendo yo para tratar de que se entienda. ¿Se entiende?
¿Se acuerda que en el prólogo él había dicho que los seres humanos inevitablemente entramos en relaciones que son necesarias, que son inevitables, ¿verdad? Que no son de nuestra elección. Y bueno, esta es una. La burguesía tiene una situación que no puede elegir, no es un problema de maldad o de bondad individual, sino que es un problema de, para Marx. Era importante prestar atención a fenómenos sociales, esto es, colectivos, de grandes grupos humanos, ¿verdad? Y no meramente elaborar teorías o hipótesis a partir de la presunción de que solo hay individuos y eventualmente la asociación de los individuos es un problema, un dolor de cabeza, algo que sería ideal no hacer jamás, sino justamente constatar que los seres humanos vivimos en sociedad y que la producción es social, ¿verdad? El éxito del gran capitalista deriva también de la condición social de la producción. Y eventualmente, bueno, si leen el párrafo final del capítulo primero del manifiesto, van a ver cómo él explica lo que presume que pueda llegar a acontecer y cómo inevitablemente la burguesía va produciendo lo que va eventualmente a permitir que este conflicto o tensión de clases desaparezca para siempre, jamás. Bueno, pero creo que se nos hizo muy tarde, ¿no?
Muy tarde, sí, son menos 5.
Vamos a tener que dejar el resto para el lunes. Sería conveniente que lean todo lo que puedan del manifiesto, que no es muy largo y tampoco muy compleja la lectura, ¿verdad? Es un manifiesto dirigido a una población muy diversa de exiliados alemanes, ¿verdad? Bueno, y así podemos cumplir con lo que habíamos previsto para las próximas semanas. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, chau, chau.
Adiós.